Escuchando un poco de Jimmy Smith, Back at the Chicken Shack, se llama este disco, es del año 1960 y la música fue escogida por el entrevistado que tenemos hoy. La trayectoria política del vicepresidente Danilo Astori, en cierta forma, arranca en primaria. Cuando aún estaba en la escuela, los maestros lo pasaron de cuarto a sexto porque consideraron que ya podía enfrentarse al último año escolar. Así que fue que ingresó a la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Tan solo con 16 y cuando cumplió 32, se convirtió en el decano más joven de la historia de la institución. Duró poco en ese cargo, estábamos en 1973 y la dictadura le depararía un par de meses de cárcel y la prohibición para ejercer el cargo. Antes había trabajado con Enrique Iglesias en la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, la CIDE, y junto a Wilson Ferreira Dunate en el Ministerio de Ganadería. El 5 de febrero de 1971, cuando se concretó la formación del Frente Amplio, adhirió al partido como un ciudadano independiente. Hasta entonces sus votos se habían repartido entre la Unión Cívica, en 1958, y el Partido Socialista en 1962 y 1966. Al retorno de la democracia, Astori volvió a la Facultad de Economía para terminar su gestión interrumpida como decano. A su salida en 1989, fue por primera vez candidato a la vicepresidencia de la República y encabezó todas las listas del Frente Amplio al Senado. Paradójicamente, su entrada al Palacio Legislativo fue con una banca pagada, entre comillas, por el Partido Comunista, el sector más votado en esa elección. La historia a partir de allí es bastante más conocida. En 1994 desecha la posibilidad de ser el candidato a la Intendencia de Montevideo para fundar Asamblea Uruguay. El sector fue el más votado de la izquierda en esas elecciones, tanto que Astori se anotó en la carrera por la presidencia en 1999. El estreno de las internas dejaron sus aspiraciones por el camino y ya no volvió a competir con Vázquez. Para los comicios de 2004, tras una década de distanciamiento con Tabaré Ramón, fue anunciado como el ministro de Economía del primer gobierno de izquierda de la historia del país. En 2009, tras perder en las internas contra José Mujica, integró por segunda vez la fórmula presidencial del Frente Amplio y esta vez ganó. Hoy tenemos el honor de recibirlo en estudios para repasar su mirada sobre la actualidad política y también algunos hitos de su carrera. Bienvenido, contador.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y por esta introducción que han hecho. Lo felicito por el programa. Y bueno, estoy a las órdenes de ustedes para charlar un poco.
Vamos a llevarlo a una fecha en particular del año 93, para arrancar, y a partir de ahí vamos a desarrollar un poco la historia. Tengo en mis manos, no la biografía de Vázquez, de Astori, sino la de Tabaré Vázquez. Ajá. 4 de septiembre del 93, ¿recuerda ese día?
La verdad que no.
No, estaba en Tacuarembó usted. Y según los periodistas Lanza y Tulbovitz, autores de esta biografía, se encontraba usted, se encontraba también el doctor Tabaré Vázquez, intendente en ese momento. Está en un acto político y cuenta a los periodistas que
ya me acordé.
Se acordó. Sí. Perfecto. Es cortito.
Ya me acordé.
Es cortito y digo, a ver si coincide con esta versión. Sí, dicen los periodistas, tras finalizar el acto frentista, en la tarde del sábado 4, después que Vázquez y el intendente de Tacuarembó, Sergio Chiesa, firmaron un acuerdo sobre la atención a discapacitados, el intendente de Montevideo, Vázquez, recorrió las 4 cuadras que lo separaban del auto oficial que lo conduciría de retorno a la capital del país. Era seguido por unas 200 personas que no cesaban de corear su nombre. A la segunda cuadra, Vázquez preguntó por el senador Astori, a quien había perdido de vista. Y alguien, un militante, le respondió, se quedó atrás. Y acá dicen los periodistas, fuentes cercanas a Astori confesaron que después de esta demostración a favor de Vázquez en Tacuarembó, Sereñi se terminó de convencer que el intendente de Montevideo era el candidato presidencial natural de la izquierda. ¿Fue así, tal cual, el episodio?
Bueno, compartimos un acto muy importante, me acuerdo. Hicimos uso de la palabra de los dos, primero yo, después él. Efectivamente, después hubo una marcha, una caminata, digamos así, de unos cientos de personas, porque fue un acto bien nutrido. Y yo no escuché esa expresión que se narra en la anécdota, pero recuerdo perfecto que así la publicó el semanario Búsqueda, cuyo enviado a cubrir ese acto ya no está en el semanario. Es el periodista Selmar Lizardi, hijo, que está en el exterior.
Gerardo Lizardi.
O Gerardo Lizardi,
Gerardo, perdón. Lizardi.
Y bueno, yo lo leí en búsqueda, pero me enteré por búsqueda que alguien había hecho ese comentario. Ahora, en cuanto a que eso convenció a Sereñi acerca de la candidatura presidencial que ofrecería el Frente Amplio en la elección siguiente, no me consta, pero bueno, uh-huh. El resto del cuento es correcto.
¿Y qué fue lo que decidió Sereñi entonces?
No, Sereñi no decidió nada personalmente. Sereñi condujo la discusión en el Frente Amplio hasta la definición de las candidaturas, que fueron resueltas incluso con mi participación en la decisión por unanimidad. Lo recuerdo perfecto. Y fue en esa elección que efectivamente Sereñi sí quería, porque me lo planteó, que fuera candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo. Y a mí me pareció más importante seguir el camino de la Fundación de Asamblea Uruguay. Yo hasta ese momento, había trabajado como independiente en el Frente Amplio, nunca había pertenecido, más allá de las votaciones a las que hiciste referencia en la introducción, a ningún sector. Siempre había sido un Frente Amplista no sectorizado. Entendía a determinada altura de la evolución del Frente que trabajar por la renovación ideológica que a mi juicio el Frente necesitaba, suponía que los independientes nos organizáramos para tener un poco de mayor peso de opinión y poder trabajar por esa trayectoria de renovación.
Pero se dio la renovación porque en el libro de Miguel Ángel Campodónico, por lo menos después de 10 años de fundada Asamblea de Uruguay, usted decía que no habían logrado esa renovación en la izquierda.
Yo creo que sí, que el Frente avanzó muchísimo desde ese punto de vista, y avanzó también en esos años. Solo que se empezó a notar, a mi juicio, mucho más claramente cuando el Frente llegó al gobierno. Esto es a partir del 1 de marzo de 2005.
¿Esa renovación toca a todos los sectores?
Yo creo que sí. A todos. Quizá con diferentes velocidades, quizá con distintas intensidades, pero a todos, creo. No creo que haya ningún sector ni ningún agrupamiento del Frente Amplio que esté hoy anclado en las mismas ideas, en las mismas posturas que hace 20 años.
Ajá. Al menos no en la interna, porque a veces hacia afuera sí, ¿no?
¿Perdón?
Al menos supongo que en la negociación interna, porque hacia afuera sí. A veces siempre hay todavía...
Hay diferencias.
¿No? Posiciones que son o reivindican... concepciones de izquierda de los años 60, de los 70, digo, cada tanto resurgen, ¿no?
Claro, pero nadie quedó absolutamente inmóvil, podríamos decir así, desde el punto de vista ideológico. Hubo evolución en todos, vuelvo a repetir, con mayor velocidad en algunos, con menor velocidad en otros, con diferencias, con matices que siguen existiendo ahora, por supuesto. Pero a mí me parece que la actitud general ha sido una actitud de renovación. Y tal como era de prever, el gobierno, con todos los desafíos, las responsabilidades que plantea, la información que ofrece, siempre un gobernante tiene la mejor información posible, conoce de primera mano cada rincón del Estado, sobre todo cuando ya ha cumplido unos cuantos años en el ejercicio de la función, y eso ayuda enormemente a lo que es, quizá parezca una obviedad, pero yo lo quiero decir, a lo que es el primer paso absolutamente insustituible de la renovación, que es conocer la realidad. Porque muchas veces, desde la izquierda, en el pasado, muchas veces, y yo me considero incluido en esta información,
se desconocía la realidad del funcionamiento del Estado.
Hemos opinado sin conocer la realidad de la que estábamos hablando. Y lo peor que le puede pasar a una fuerza de izquierda es hablar de una realidad que no existe, ¿verdad? Entonces, el primer paso fundamental para el cambio es conocer. Para cambiar hay que conocer. Y el hecho de llegar al gobierno permite conocer mucho más
y cambiar,
de lo que se puede hacer desde la oposición.
Cambiar para mal puede ser también, porque, por ejemplo, históricamente se le criticó a los partidos tradicionales de recurrir a ciertas estrategias clásicas, ¿no? Como, por ejemplo, no designar sus gabinetes de acuerdo a los más idóneos, sino a otros criterios, ¿no?
A criterios políticos.
Criterios políticos. En el libro de Campodónico, citándolo de vuelta sobre su biografía, que fue escrito antes que el Frente Amplio llegara al gobierno, decía que no tenía la menor duda que el Frente Amplio estaba en condiciones de gobernar si evitaba cometer los mismos errores que se le criticaba a los partidos tradicionales. Entre ellos, convocar por encima de los colores partidarios a los mejores para cada función. Y uno tiene la impresión de que el Frente Amplio cayó en ese error.
Sí, también el Frente Amplio tiene que hacer autocrítica desde ese punto de vista. Aquí hay varios criterios a tomar en cuenta. El criterio de la representatividad interna de un partido que está en el gobierno es un criterio válido, sobre todo cuando es necesario cubrir un espectro que al mismo tiempo supone, como decíamos hoy, algunas diferencias, algunos matices. En segundo lugar, el criterio de la solvencia y de la experiencia es un criterio absolutamente fundamental para desarrollar una tarea política. Que no se confunda esta afirmación con una apuesta a la tecnocracia, ni mucho menos. Cuando se integra un gobierno, se lo integra para hacer política, en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido partidario, hacer política, influir sobre la realidad para intentar en esa realidad algún cambio previamente.
Ajá. Eso no necesariamente decidido. Lo hace mejor un tecnócrata, digamos.
Wow. No, al contrario. Yo no creo en la tecnocracia, creo en quienes tienen solvencia e idoneidad para hacer política, por supuesto. Lo que implica conocer la materia de la que se está hablando, pero al mismo tiempo tener mucha conciencia de que la realidad cambia, no simplemente por el accionar de un técnico, de un profesional, sino de alguien que, basado en su experiencia, está haciendo política.
Pero también no se ponderó la cuota política, que sería un tercer elemento.
Sí, sí.
En sí, este sí. Gobierno en particular, incluso Asamblea Uruguay tiene un representante en el gabinete, que puede ser también visto como por cuota política.
Antes de referirme al caso concreto de este gobierno, yo quiero señalar que eso que estamos llamando ahora cuota partidaria, más que política, porque políticos somos todos, lo considero incluido en el criterio que llamé antes de la representatividad, ¿verdad? Ahora bien, el tema son los equilibrios. Yo creo que un gobierno no debería armarse exclusivamente en base a cuotas partidarias, ni tampoco creer que solo el conocimiento técnico, profesional, de una materia alcanza y sobra para desarrollar bien una determinada labor de gobierno. El tema son los equilibrios. Son los equilibrios entre representatividad e idoneidad, pero sabiendo que la idoneidad, como decíamos hace un par de minutos, es idoneidad política. Se conoce la materia, pero se está ahí porque además existe la convicción de que haciendo política se logran los objetivos que se están buscando. ¿Qué quiere decir hacer política? Muy sencillo, definir objetivos, elegir instrumentos, esto es herramientas, que no son otra cosa que el uso del poder al servicio del objetivo que se ha definido, y evaluar los resultados, ¿verdad?
Astori, ¿qué pasa, por ejemplo, en los cuadros, a veces medios, en los cargos públicos, donde ya no importa tanto la idoneidad política, sino el conocimiento del campo, ¿no? En base a experiencia, pero experiencia de estudios y de investigación. Vuelvo a citar acá el libro de Campodónico. Usted tuvo una experiencia en los años 60 que fue integrar el Ministerio de Ganadería que en aquel momento dirigía Wilson Ferreira.
Exacto.
Que conformó un equipo de jóvenes, muchos de ellos economistas recibidos de la UDELAR, para trabajar en políticas agropecuarias con la perspectiva económica. Cuando termina el segundo colegiado blanco y viene Gestido, esos equipos se desarman porque no hay una continuidad política y un respeto de decir, bueno, apostemos a estos equipos que estamos trabajando en función de mantener ciertas políticas. Uh-huh. 50 años después, por ejemplo, yo podría decir que pasó lo mismo en el caso de, por citar uno, ¿no?, de Conrado Ramos en la OPP, ¿no? Un gobierno, el gobierno de Vázquez lo trae y después el gobierno de Mujica le ubica a alguien y termina renunciando, ¿no? Un equipo que se había conformado se desarma. ¿Por qué? Por la cuota política también, ¿no? Es decir, o por directivas políticas que a veces no acompañan lo otro, que son políticas que reformen la política de Estado y que las mantengan en el tiempo.
Uh-huh. Vuelvo a repetir, a mí me parece que todo este tema, que es un tema fundamental, es una necesidad de búsqueda de equilibrios entre los distintos factores que hacen a un buen proceso político, que reúna al mismo tiempo las características que hoy mencionábamos: representatividad, conocimiento, experiencia, profesionalidad. Ahora, en la pregunta hay un elemento nuevo que es interesante destacar, que son los diversos niveles, podríamos decir jerárquicos, a través de los cuales una decisión se va pensando, se va elaborando y culmina en una política pública que se pone en práctica y luego habrá que ver si tiene éxito o no, cómo es evaluada. Yo creo que la intensidad de los elementos que componen el equilibrio de que estábamos hablando puede cambiar a lo largo de esa trayectoria vertical, desde quien tiene la responsabilidad última de decidir hasta aquellos que con su trabajo técnico, y ahora sí digo técnico, empiezan a elaborar información, a someterla a un análisis cada vez más riguroso. Luego esa información va avanzando en la trayectoria de la que hablábamos hoy, hasta que empieza a recibir otros elementos. No, mirá, esto técnicamente está muy bien hecho, pero no es políticamente viable. Y no es viable porque originaría en la población, estoy pensando en voz alta, conductas no esperadas o conductas contrarias a aquellas que queremos que la población adopte, dado el programa de gobierno que tenemos. Entonces empieza a jugar la experiencia en el terreno, no necesariamente partidario, en el terreno político propiamente dicho, y esa decisión puede ir cambiando. Ese elemento que tú citabas en la pregunta que comentaste, a mí me parece fundamental para entender bien de qué estamos hablando. En cuanto al caso de Ramos, yo no diría, no podría decir que se debió a una decisión referida a cuota política, ni mucho menos. Allí yo creo que pesaron diferencias de opinión absolutamente legítimas que terminaron con la renuncia de Ramos a su
responsabilidad. ¿Y usted cómo evalúa, por ejemplo, que se conformen a veces equipos con muchas veces diferentes visiones y muchas veces en lo fundamental, ¿no? Uno piensa en economía, ¿no? Siempre se habla de los dos equipos de economía. Está Lorenzo y está Porto. Y a veces Porto piensa para allá y Lorenzo piensa hacia el otro lado. ¿Cómo evalúa generar este tipo de equipos? ¿No son malos para la buena praxis política?
Bueno, yo creo que en materia de economía, permítanme decir que hay un solo equipo. Y ese equipo integra también a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. De Porto no vamos a hablar porque ya cambió de trabajo, está en la Cancillería. De todas maneras, el Ministerio de Economía es quien debe estar orientando y conduciendo al equipo económico, es absolutamente lógico, lo que no significa reclamar ningún tipo de opinión monopólica del ministerio. Pero cuando uno conduce un área de política pública como la economía, donde también está el Banco Central, como dije, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, no solo se supone que tiene en el mayor de los casos la iniciativa de una propuesta política, en esta materia se supone que estamos hablando, sino que al mismo tiempo está permanentemente informado de otros orígenes de propuestas económicas que pueda haber dentro del gobierno, está en condiciones de discutirla, puede aportar información para avalar o desechar o modificar la propuesta, pero en definitiva, en todos esos casos, lo que hace es conducir. Y a mí me parece que eso es lo que ha existido en Uruguay, sin ninguna duda, durante este gobierno, sin perjuicio de que también hubo diferencias de opinión notorias, en algunos casos instrumentales siempre, no de objetivos, no de rumbo, no de orientación, no de enfoque, que, bueno, incluso tomaron estado público, como ustedes lo saben perfectamente bien. Pero equipo económico hay uno, y ese equipo económico es el que conduce el Ministerio de Economía.
Astori, hablando de equipo económico, ¿no? En un eventual nuevo gobierno de Tabaré Vázquez, ¿qué rol ocuparía usted? ¿Podría ser de vuelta Ministro de Economía?
Bueno, yo les voy a pedir que me perdonen, pero lo único que les puedo decir en este momento es que voy a estar trabajando en ese gobierno, pero no sé dónde. Y lo digo con toda sinceridad. Me parece que todavía es muy temprano para analizar lugares de responsabilidad como los planteados en la pregunta. Ahora, van a contar conmigo, sin duda. Van a contar conmigo para dos cosas. Primero, para lograr el triunfo en la elección que nos lleve a un tercer gobierno, que yo creo que el país lo necesita, sinceramente. Y lo necesita no solo para seguir un proceso de transformaciones que han venido realizando los dos gobiernos del Frente Amplio, con novedades, con profundizaciones, con enriquecimientos, con culminaciones de procesos que están pendientes, y al mismo tiempo para evitar que el Uruguay vuelva a situaciones que todavía recordamos porque son muy cercanas y que fueron muy malas para el Uruguay, desde el punto de vista económico, social, político, institucional. Así que, en primer lugar, van a contar conmigo para tratar de triunfar nuevamente. Y luego van a contar conmigo para el ejercicio del gobierno.
¿Se imaginan algún lugar fuera del Ministerio de Economía? Por ejemplo, ¿se imagina como canciller de un gobierno de Vázquez?
No estoy pensando en ningún lugar específico, y lo digo con sinceridad. No descarto ninguno, la verdad sea dicha. Pero no es por contestar una ambigüedad, es que no nos hemos puesto a pensar en esas cosas. Y quiero decirles con franqueza que yo he hablado ya muchas horas con Tabaré Vázquez sobre el futuro, y en ningún momento les puedo asegurar que hablamos de esto. Yo sé que ha habido trascendidos públicos.
¿No le dijo al Senado no vuelvo ni a palos?
No. Yo no descarto ningún lugar del trabajo, y el Senado es un lugar muy respetable para trabajar.
No, ni que hablar, pero bueno. Capaz que le gustaba más
lo principal fue saber si lo iba a tener trabajando. Digo, porque también la historia ha sido... No ha logrado ser el presidente del Uruguay por el Frente Amplio. Pero de alguna manera siempre fue como el garante, ¿no? ¿No se acuerda cuando en plena campaña Tabaré Vázquez viaja hasta Washington y dice... el contador Daniel Astori va a ser el ministro de Economía. Bueno, pum, listo, ya está, ahora podemos seguir avanzando, ¿no? Mujica gana la elección interna, todos están esperando a ver qué es lo que va a decir Daniel Astori, y Daniel Astori dice, sí, voy a estar y voy a ser el vice. Listo, vamos, seguimos andando. Pasa un poco lo mismo acá, veo, más allá que capaz que con Tabaré Vázquez usted ya tiene una afinidad que no necesita ni hablarle, dice, sí, claro, voy a estar, pero...
Hemos compartido una experiencia formidable, en la que aprendí personalmente montones, como fue la época del Ministerio de Economía en el periodo pasado. Ahora, como ganamos, en 2004 y arrancamos en 2005, todos se acuerdan de cuando Vázquez me propuso como ministro de Economía en la campaña de 2004, pero pocos recuerdan que también lo hizo en 1999, y en 1999 no ganamos, perdimos, pero también...
pero con más razón, ¿no?
También en aquella elección, muy poco antes del evento electoral, Vázquez había hecho esa propuesta.
Astori, dos momentos en que uno puede intuir que usted, no es que se sintiera incómodo, pero quizás no la pasó muy bien, ¿no? Uno, aquella foto en la que aparecen algunos de los jerarcas del gobierno, usted, Mujica, también aparecía María Julia Muñoz, Lepra, creo también, y Mariano Arana, brindando con champagne con el FMI. Una foto muy recordada, ¿no?
No, fue con el Banco Mundial.
Con el Banco Mundial. Y la otra, aquella conferencia de prensa en la que defendió la inocencia del ex director de casino Juan Carlos Bengoa. ¿Fueron dos momentos incómodos en su carrera política?
No, porque hice lo que sentía y aquello que entendí necesario hacer. En el primer caso se estaba inaugurando una sede, la sede del Banco Mundial en el Uruguay, una institución que... Si bien en el pasado había tenido actividades y decisiones que merecían críticas importantes, en los últimos años no solo realizó un análisis autocrítico importante sobre su actuación, no solo en Uruguay, en el mundo, sino que ayudó al país mucho en los últimos tiempos. Y lo ayudó particularmente cuando llegamos al gobierno en 2005, no solo con un programa de apoyo importante, sino al mismo tiempo con asistencia profesional que ayudó a plantear objetivos relevantes para el Uruguay. Hoy mismo, hoy, en este momento, está apoyando un programa de mejora de la calidad legislativa en el Parlamento que para nosotros es muy importante. Entonces se planteó esa celebración y por cierto que nos sumamos al brindis junto con los compañeros que están mencionados en el comentario. Yo hice lo que sentía que correspondía hacer y no me sentí para nada mal. Y en el otro caso me estaba refiriendo a la inocencia de alguien a quien no se le había probado culpabilidad. Y según las reglas de juego en materia de derecho y de justicia en este país, todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿verdad? Y fue por eso que yo hice esa manifestación.
Astori, ¿en qué cree más, en el equilibrio fiscal o en Dios?
Yo creo en Dios, tengo fe... Practico la religión católica apostólica romana.
¿Practica va a la iglesia? ¿O?
No, en realidad profeso, debía haber dicho, porque no soy un católico practicante. Pero tengo la fe intacta y muy firme. Y por supuesto creo en Dios.
¿Y su encuentro con el Papa qué le pareció desde el punto de vista espiritual?
Pero sí, me pareció desde el punto de vista personal formidable, porque el Papa es una persona con una capacidad de comunicación, de llegada, absolutamente atípica.
¿Es el Mujica de los papas?
A esos niveles. ¿Eh? Podría ser llamado así.
¿Y cómo están las cuentas en el Vaticano? ¿Sale más de lo que entra? ¿No le pidió un...?
Bueno, ese es uno de los temas que Francisco quiere revisar.
Está encarando, ¿no?
Sí, está encarando.
¿No le pidió un pique?
Porque la verdad es que ahí hay temas que hay que analizar y muy a fondo. Uh-huh. No soy yo quien para hacer afirmaciones al respecto, pero no tengamos dudas de que ese es uno de los flancos importantes de la Iglesia como institución. Ahora, este Papa Francisco también está apuntando a la Iglesia como pueblo de Dios, no como institución, como la gente en la calle. Acá va a haber lío.
El Papa de la gente, vamos, ¿no?
No, además acababa el lío, dijo Francisco, sí, en Río, y estaba diciendo, la iglesia tiene que salir a la calle. ¿Qué iglesia? ¿La institución? No, la gente.
La gente.
La gente es la iglesia, el pueblo de Dios.
Está cambiando el paradigma de sus antecesores, ¿no? Sobre todo del último,
absolutamente,
Ratzinger, que era mucho. Amaina el viento de cola, ¿no? Es lo que vienen pronosticando los consultores económicos, ¿no? ¿Cuál es el principal desafío de la economía al futuro? ¿Cuál va a ser el principal desafío, por ejemplo, de un posible o futuro gobierno de Tabaré Vázquez?
Bueno, esto lo podemos ver desde dos perspectivas. La perspectiva más estratégica, de más largo plazo, y allí no tengo la menor duda en mantener las cinco prioridades con las que estamos trabajando hoy. Infraestructura, educación, salud, vivienda y seguridad pública. Si uno lee un presupuesto del Frente Amplio de los últimos años, va a encontrar claramente establecidas, en términos financieros, esas cinco prioridades con las cuales vamos a tener que trabajar. Ahora, hay que abrir cada uno de estos cinco capítulos y ver dentro de ellos qué temas deben ser absolutamente prioritarios, ¿verdad? En materia de infraestructura, no vacilo en decir que el tema del cambio de la matriz energética, por ejemplo, uh-huh, y el puerto de aguas profundas son las estrellas de ese capítulo.
Y concuerda con Ramírez que habría que llamar a licitación, en realidad, hacer un concurso para adjudicar la explotación minera, de la mega minería, vamos a decir, como salió al cruce el otro día.
Bueno, es posible, no hay nada que lo impida, en absoluto. Nosotros estamos, acabamos de procesar un proyecto de ley que son las reglas de juego generales, ¿verdad?, para encuadrar de alguna manera este trabajo, que es una novedad para el país. Pero el proyecto no descarta en absoluto un camino de ese tipo para encontrar un inversor.
¿Y ese sería el mejor camino o el camino más indicado
según la Constitución? A veces puede ser el mejor y a veces puede no serlo, ¿verdad? Porque uno se encuentra con que los llamados a licitación anuncian la presentación y la posibilidad de elegir entre varias opciones, y otras veces uno se encuentra con que no hay interesados, salvo alguno que tiene especiales condiciones para hacerlo. Yo no lo descarto, pero quiero decir que no siempre se puede hacer eso.
Astori, si se cae la inversión en el puerto de aguas profundas o en megaminería, ¿se resiente el futuro económico del país?
Absolutamente. Más que resentirse, nos estamos impidiendo a nosotros mismos una historia muy distinta y muy mejor a la que hemos venido teniendo hasta ahora, porque son capaces de cambiar la historia del país. Uno, desde el punto de vista del aporte que hace a una renovación muy profunda de la estructura productiva. El otro, porque cambia la inserción internacional del Uruguay, radicalmente. Nosotros hemos venido hablando, por ejemplo, ¿no?, últimamente le hemos concedido mucho espacio en los medios a nuestras relaciones con la Argentina. Bueno, que se sepa que un puerto de aguas profundas como el que se está proyectando cambia totalmente el libreto y la agenda de nuestras relaciones con la Argentina. Totalmente.
Pasamos a una situación de más poder.
De mucho más independencia, soberanía en el sentido estricto de la palabra y capacidad, como dicen los futbolistas a veces, dependemos de nosotros mismos.
Me parece escuchar a Mujica hoy de mañana. Fue el mismo discurso de Mujica en su audición de mañana. Se ve que están alineados.
No es casualidad. Estamos en el mismo gobierno.
En transmitir este discurso, digamos, en contraposición a las a los resquemores que hay desde el punto de vista ecológico.
Ahora, yo,
a estos dos proyectos,
yo no pedí que me lo preguntaran.
No, pero obviamente parece que de esta semana dijeron salimos a defender estos proyectos a capa y espada.
Totalmente. Y si me permiten un segundo, después podríamos seguir recorriendo los otros capítulos.
Sí, lógico.
Educación, infraestructura física.
Voy a uno que quedó afuera, justamente.
Formación de docentes, ¿verdad?
En el próximo periodo, Uruguay debe... Uruguay, el gobierno, ¿no? ¿Debería rever la estructura tributaria?
La estructura tributaria está en revisión permanente. Uh-huh. Lo que no quiere decir en cambios permanentes. Me explico. Nosotros tenemos un sistema tributario. A diferencia del pasado, donde había una acumulación de impuestos que no estaban formando parte de un sistema. Ese sistema tiene objetivos, y en nuestro caso tiene tres. Primer objetivo, la equidad, la justicia tributaria. Esto es el hecho de adecuar la carga a la capacidad contributiva de la gente. Segundo objetivo, la eficiencia. Eliminamos 15 impuestos en 2007 y después seguimos eliminando otros. Uruguay tenía casi 30 tributos nacionales. Por eso decía, no teníamos un sistema, teníamos una acumulación de impuestos. Tenemos que tener pocos impuestos, los menores, los menos posibles, con gran capacidad tributaria. Tercer objetivo, el estímulo a la inversión productiva. A la luz de estos tres objetivos se construye un sistema, y ese sistema, a medida que la realidad va cambiando, puede ir cambiando en la medida en que no traicione a sus objetivos, sino que lo fortalezca.
Bien, ¿verdadero o falso para...?
Sí, cómo no, tenemos cinco minutos,
hay que abandonar.
Una cortita, capaz antes, ¿no? ¿Qué opinión le mereció la decisión del Royal Bank of Canada de cancelar sus operaciones en nuestro país?
Me preocupa porque... digamos así, no es buena cosa para Uruguay que un banco de esta relevancia se vaya. Y también me preocupó el evento que originó esta decisión. Yo creo que las cosas se pudieron haber hecho de otra manera.
La forma que actuó la justicia
más cuidadosa.
Y la forma que actuó la dirigencia del banco también.
Lo digo con el mayor de los respetos. Quizás se pudo haber hecho de otra manera.
Astori, bien cortita también. Se promete bajar dos puntos más el IVA, ¿no? ¿También se piensa rever, por ejemplo, la imposición que tienen las rentas empresariales? Es decir, el 25%, bajar ese nivel de imposición.
No está previsto.
No está previsto.
No, lo que está previsto es lo del IVA. Uh-huh. El próximo cambio es ese. No conozco ningún otro que esté en análisis. Y agrego, bajar dos puntos del IVA para la población en su conjunto y a través del uso de tarjetas,
de crédito.
De crédito, de débito, de modo que no haya un desvío del efecto que se busca, que es beneficiar a la población. Y el segundo comentario es que para los sectores más humildes, no solo esa medida está en vigencia, sino que se eliminó el IVA en las compras que realizan, que son compras muy básicas de alimentos y elementos vitales para digamos, mejorar las condiciones de vida de esa gente. Ahí la exoneración de IVA es de 100%, no se paga IVA, y eso ya está en marcha.
¿Verdadero o falso, le parece, y ya vamos cerrando la entrevista?
¿Cómo no?
Mónica Xavier es el mejor compañero de fórmula para Vázquez en esta elección.
Reúne virtudes importantes, pero yo sé que estoy violando el reglamento, ¿verdad? La verdad es que no estoy en condiciones de decir verdadero o falso porque...
Bueno, hablé de virtud, la virtud es más verdadera que falsa.
Yo hablé de las virtudes y no de las virtuosas.
¿La reforma del Estado es uno de los fracasos del Frente Amplio?
Fracaso no diría, va lenta.
¿La reforma educativa de Rama tuvo más aspectos positivos que negativos?
Verdadero.
¿Danilo Astori es wilsonista?
Lo recuerdo con mucho afecto, cariño. No sé qué quiere decir wilsonista, pero...
Usted dijo que sus dos referentes políticos eran Wilson y Sereni.
Una de las personas que me marcó más en la vida fue Wilson. No me da para decir verdadero o falso, ¿verdad? Ustedes sabrán.
Bueno, pero puede decirlo. Sí, Danilo Astori es wilsonista.
Sí, sí, claro. Claro, por supuesto que sí. Soy wilsonista.
Bien.
Ni que hablar.
Cuba es una dictadura.
Es un estado autoritario, sin duda.
¿Es un eufemismo para dictadura?
Sí, puede ser un eufemismo porque en realidad en el caso de Cuba hay algunos mecanismos de consulta al pueblo, pero no es una democracia representativa como la que tenemos en Uruguay, sin duda.
El episodio Michelini pintado por el Ministerio de Transporte fue bastante embarazoso para el Frente Liber Sereni.
Hubiera sido preferible evitarlo.
Situación límite y lo dejamos libre, Astori. Tiene que ponerse en situación, a imaginarse este contexto. El primero, a diferencia de lo que ocurre generalmente, el próximo Congreso de Frente Amplio se celebra en un ambiente de gran camaradería. Todos quedan contentos con las resoluciones adoptadas, por lo que terminan todos involucrados en un gran festejo muy parecido a una kermés. Para amenizar, la presidenta de Frente Amplio, Mónica Xavier, propone una carrera de embolsados entre las fórmulas presidenciales ganadoras de Frente Amplio en 2004 y 2009. ¿La vas llevando hasta el momento?
Hasta el
momento,
sí. Bien.
Esto es Vázquez Nin en una bolsa y Mujica Astori en la otra. El éxito de la carrera depende exclusivamente de dos variables. La primera, la capacidad de los integrantes del equipo. Esto es capacidad política y técnica, no aeróbica, por supuesto. Y la segunda variable importante es la capacidad de colaborar entre los dos integrantes de la fórmula para lograr el objetivo de llegar a la meta. ¿Qué pareja, pregunto, Danilo Astori, cree que llegará primero?
Empate. Y bueno, están entrevistando a un político.
La última, ¿alguna vez evaluó en serio la posibilidad de ser presidente nacional?
No, jamás, no. Jamás. Me lo propusieron más de una vez, pero no.
Y no.
Prefiero estar en la Olímpica.
Bien.
Contador de Aniversario, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes.